9 y 5, nos escucha ya nuestra invitada de esta mañana en Boulevard, la secretaria general de Podemos, Aldugu, Nahua Alba. ¿Qué tal, egunon?
Egunon, bai.
De nuevo, raspando los votos necesarios, pero Mariano Rajoy ha logrado aprobar el techo de gasto para 2018. ¿Considera que ha dado un paso más para seguir en la Moncloa?
Bueno, yo creo que es evidente que lo que ha conseguido es el apoyo de determinadas fuerzas políticas para sostenerlo en la Moncloa, y ahí a mí me ha llamado especialmente la atención, bueno, en realidad me ha sorprendido menos de lo que debería, tanto el apoyo como la argumentación del Partido Nacionalista Vasco, que si no me equivoco dijeron que lo hacían por coherencia y por responsabilidad, y la sensación que me da es de que sí, coherencia, pero para un pacto de legislatura que ya veníamos anunciando que tienen con el Partido Popular. Y responsabilidad, bueno, pues es que yo creo que van a ser responsables del daño social que va a causar el techo de gasto de Rajoy, porque claro, decían que en realidad esto es una cuestión técnica y que no tiene ningún valor político, pero en realidad es el techo de gasto quien determina todas y cada una de las medidas presupuestarias a nivel de ingresos, de inversiones y de gastos futuros. Es lo que delimita los presupuestos generales del Estado, por lo tanto, valor político sí, y mucho además.
En 8 días se reúnen Sánchez y Urkullu. ¿Cómo de fácil o difícil ve que se acerquen posturas para lograr mayorías alternativas a Rajoy tras estas últimas decisiones del PNV?
Bueno, yo creo que ahí también hay que diferenciar dos escenarios, ¿no? El escenario de ámbito estatal y el escenario de ámbito vasco. Lo que respecta a lo estatal, pues yo veo al Partido Nacionalista Vasco muy ligado al Partido Popular. Da la sensación de que es que se necesitan mutuamente. El Partido Popular necesita al PNV para sobrevivir y el PNV necesita al PP para poder parecer útil negociando, aunque sea a costa de la credibilidad de nuestras instituciones. Por lo tanto, entendiendo que es una alianza que les viene muy bien a ambos, la veo muy difícil de romper para construir una alternativa. Y por otro lado, lo que respecta a Euskadi, bueno, es que nos encontramos con un escenario completamente diferente en el que el Partido Socialista de Euskadi y el PNV ya tienen una relación que además es estable y que dice mucho también, yo creo, que de la actitud que está teniendo el Partido Socialista en Euskadi. Lo decían hace poco, que ellos tienen muy claro que la lealtad la tienen con el PNV. Por lo tanto, ese nuevo Partido Socialista que parece que ha llegado, creo que no ha llegado hasta Euskadi, porque nos encontramos con un Partido Socialista que, por ejemplo, permite y justifica la reforma que se ha hecho de los criterios de la RGI para endurecerlos. Por lo tanto, diferenciaría esos dos espacios, pero con dificultades en ambos para desarrollar políticas sociales en interés de la mayoría ciudadana.
En su caso, ¿también son distintas las relaciones con el Partido Socialista en Euskadi o a nivel estatal?
Bueno, nuestras relaciones con el Partido Socialista evidentemente son coherentes con la actitud que tiene el Partido Socialista en cada uno de estos dos escenarios. Creo que a nivel estatal tenemos el deber de entendernos, de buscar cómo podemos construir una alternativa al gobierno de Rajoy, porque además es una cuestión de emergencia por un lado, por las políticas que el gobierno de Rajoy viene aplicando, porque ya prevemos, visto el debate sobre el techo de gasto, que los próximos presupuestos generales del Estado van a seguir legitimando los recortes y cronificando los recortes que ha hecho el gobierno del Partido Popular, y por otro lado por la corrupción estructural que invade el Partido Popular. Por esas dos cuestiones creo que es una cuestión de emergencia que nos entendamos con el Partido Socialista y podamos construir una alternativa. Evidentemente es muy distinta la actitud del Partido Socialista en Euskadi, como decía antes, que está siendo al fin y al cabo sostenedor y justificador de las políticas del PNV, cuando en realidad podría tener un papel muchísimo más activo a la hora de ayudarnos a arrastrar al PNV hacia posiciones mucho más sociales que son perfectamente posibles y realizables.
¿No considera que, por ejemplo, el impulso hacia la izquierda que Pedro Sánchez quiere dar al PSOE haga que ahora Podemos tenga un rival fuerte enfrente también para hacer oposición?
Que no tenga temen. Un rival para Podemos. Pues yo creo que es que no es cuestión de pensar en eso. Creo que ahora no nos toca pensar en términos partidistas y de a ver quién es más de izquierda, si quién encabeza la izquierda y quién encabeza la oposición. Creo que eso sería irresponsable. Creo que lo que nos toca ahora mismo, como decía antes, es buscar urgentemente una alternativa al gobierno de Mariano Rajoy, porque es que hay muchas familias que no pueden esperar más, que las van a desahuciar, que no pueden pagar la luz o que no consiguen encontrar un empleo desde hace muchísimos meses. Y creo que lo que nos debemos es a esas personas y encontrarles una solución que no pasa por sostener al Partido Popular, evidentemente, y dejarnos ahora de precampañas para una campaña que todavía no ha llegado y de intereses partidistas.
¿Cómo valora las últimas noticias relacionadas con la industria vasca? Fagor CNA, La Naval, Muebles Xey, llevamos días sumando nombres a la lista de empresas en apuros.
Bueno, yo creo que esto, lo que este goteo, lo que evidencia es que el gobierno vasco, que el PNV y el PSE mantienen una política industrial que ha resultado completamente fallida. Por mucho que le pongan nombres en inglés a los programas industriales o que hablen de 4.0, lo que se está aplicando ahora mismo es un enfoque digno de los años 90 y estamos en 2017 y nuestras empresas ahora mismo se encuentran en un contexto europeo postindustrial. Precisamente hoy, dentro de una hora, desde el Carrequín Podemos vamos a presentar la solicitud de un pleno monográfico sobre política industrial en el Parlamento Vasco, porque nos parece que es imprescindible tener un debate serio y en profundidad acerca de la actual política industrial que está desarrollando el Gobierno Vasco. Creo que nuestra industria debe caminar hacia un modelo más moderno, más eficiente y más sostenible, sobre todo porque es que además estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo directos que ahora mismo se encuentran en riesgo. Creo que el Parlamento no puede quedarse callado ante esto, ni el PNV y el PSE pueden decir que nuestra economía va muy bien, porque es evidente que hay problemas que hay que resolver.
¿Y cómo se consigue?
Pues precisamente, como decía, dejando de aplicar políticas anticuadas y entendiendo que estamos en un momento completamente distinto y que por lo tanto hay que modernizar el modelo para que realmente sea eficiente y sostenible. Si no hacemos esto, yo creo que el goteo va a continuar. Y el primer paso para debatir y entender qué políticas concretas tenemos que aplicar es tener ese debate, porque lo que no puede ser es que se esté sucediendo estas sucesivas crisis en empresas vascas y que no se esté teniendo un debate serio y en profundidad en el Parlamento Vasco, que es precisamente el espacio donde debería decidirse cómo salvarlas.
¿En Navarra son más fáciles este tipo de acuerdos?
Yo creo que los acuerdos son complejos en todos los casos y que luego cada institución, cada parlamento autonómico es un mundo. Pero en cualquier caso creo que hay dos cuestiones que son fundamentales y que debemos desarrollar en todos los casos. La primera es, en contextos en los que nos encontramos en la oposición, entender que estar en la oposición no implica única y exclusivamente señalar qué cuestiones se están haciendo mal, sino en muchos casos intentar llegar a acuerdos e intentar ayudar al gobierno a arrastrarlo a posturas, como decía antes, más sociales. Evidentemente habrá gobiernos en los que esto sea muy mucho más fácil porque sean de por sí más proclives a aplicar este tipo de políticas, pero creo que nuestro objetivo en todos los casos debe ser ese, sentarnos y poder dialogar y proponer también desde la oposición alternativas, no solo señalar lo que está mal.
En otro orden de cuestiones, ¿ha decidido el Carrequín Podemos qué propuesta llevarán a la Comisión de Autogobierno en el Parlamento? ¿Qué postura defenderán?
Pues yo creo que ya hemos apuntado muchas de las cuestiones que nos parecen fundamentales y que el eje fundamental es que nosotros entendemos que cuando hablamos de autogobierno estamos hablando de una herramienta que nos es útil para proteger y ampliar los derechos sociales de la ciudadanía vasca, que precisamente el autogobierno es lo que nos puede permitir que toda la ciudadanía vasca viva en condiciones dignas. Más allá de eso, estamos desarrollando un debate que está siendo muy extenso en el tiempo porque queremos que sea un debate profundo, tanto con personas expertas y a raíz también de las distintas comparecencias que hemos ido escuchando en el Parlamento Vasco, como con las bases de Podemos Euskadi, a las que queremos hacer partícipes también del documento que vayamos a presentar y, por supuesto, a las otras fuerzas políticas con las cuales hemos confluido y con las cuales trabajamos en el grupo parlamentario del Carrequín Podemos.
¿Puede haber matices diferentes? entre las diferentes fuerzas?
Pues seguro que algún matiz diferente hay, pero en eso consiste también trabajar en confluencia, en enriquecerse los unos a los otros. Yo creo que el debate siempre es enriquecedor, pero igualmente, probablemente cuando acudamos a un círculo a trabajar el documento, habrá diferencias de matices entre las distintas personas que conforman ese círculo. Y eso en ningún caso creo que sea malo, sino todo lo contrario. Creo que nos permite profundizar en las propuestas y enriquecerlas.
Escuchamos aplausos de fondo, más que nada para aclarar a los oyentes. Nahualba nos está atendiendo desde el Congreso de los Diputados,
sí.
Exactamente, y se está celebrando la sesión de control al Gobierno en el Parlamento. Me gustaría preguntarle también si usted participaría, por ejemplo, en una consulta sobre el futuro estatus político de Euskadi si no fuera vinculante, porque no se ha podido acordar con España, por ejemplo.
Bueno, esto también lo hemos dicho muchas veces. Nosotros apostamos firmemente por el derecho a decidir, porque además tenemos claro que es la única solución a un problema que tenemos y que es político, y que en democracia los problemas políticos deben resolverse con más democracia, pero nosotros siempre hemos apostado por un referéndum pactado, porque creemos que eso es precisamente lo que le da garantías. Apostamos por un referéndum pactado y con reconocimiento de la comunidad internacional. En cualquier caso, y por poner un ejemplo que tenemos aquí muy cercano, ¿no?, que es el de Cataluña, yo creo que más bien de lo que vamos a presenciar el 1 de octubre es una movilización contra el inmovilismo del Partido Popular y el bloqueo del Partido Popular. Y en ese sentido, por supuesto, como movilización cuenta con toda nuestra simpatía, pero cuando apostamos por un referéndum, siempre apostaremos por un referéndum que tenga garantías y reconocimiento, porque eso es precisamente lo que da a la ciudadanía la seguridad de sentirse invitada a participar en el mismo. Creo que el éxito de un referéndum sería que precisamente ese 80% de ciudadanos y ciudadanas catalanes que quieren decidir pudieran hacerlo y se sintieran invitados e invitadas a hacerlo.
Para este mes para este otoño, los artesanos de la paz preparan una movilización en París para exigir mayor implicación a Francia en el proceso de paz y pedir pasos como el fin de la dispersión. ¿Apoyaría esa marcha? ¿Participaría en ella?
Nosotros siempre hemos dicho que creemos que tanto todas las fuerzas políticas como los distintos gobiernos deben estar a la altura del esfuerzo que ya ha hecho la ciudadanía y la sociedad civil de cara a dar pasos y de construir un marco estable de paz y convivencia. Y en ese sentido creo, como decía, que a todo el mundo le va a tocar dar pasos y a todo el mundo le va a tocar apoyar a otros para que den esos pasos, y que ahí debemos abordar la cuestión desde una perspectiva integral de derechos humanos, que pasa, por un lado, por supuesto, por decir firme y rotundamente que la violencia no es una herramienta política y que matar está y siempre estuvo mal, pero también reivindicar el reconocimiento a todas las víctimas y también por defender los derechos humanos de las personas presas y su derecho a estar cerca de su lugar de residencia.
Esta semana, todas las mañanas, estamos hablando en Boulevard con dirigentes políticas mujeres y les hemos preguntado por las agresiones sexistas y el machismo también en general. Y les hemos planteado la misma pregunta. ¿Se ha sentido usted discriminada en algún momento?
En más de algún momento, la verdad, en más momentos de los que me hubiera gustado, y creo que esto tristemente es inherente a la condición de mujer, y que muchas veces además hablamos de las situaciones más graves cuando se da un caso de violación o un asesinato machista, por ejemplo, pero que todavía están muy invisibilizadas muchísimas actitudes que son tremendamente machistas, que también son agresiones de otros tipos. Como puede ser el maltrato psicológico, por ejemplo, o el maltrato económico, y que todavía se conocen bien poco. Creo que en ese sentido también se están dando pasos. Ahora mismo dentro del Congreso de los Diputados hay abierta una subcomisión precisamente para tratar la cuestión de la violencia machista, y creo que se están visibilizando muchísimas cosas que hasta ahora estaban totalmente normalizadas, como podía ser, por ejemplo, que un hombre tocara a una mujer en un bar, era algo que antes estaba muy normalizado y que ahora se entiende que no debe ser así y que es una agresión machista, pero todavía quedan muchos pasos que dar, y sobre todo es fundamental que esos pasos se den con partidas presupuestarias, porque si no van a quedar en papel mojado. Si diseñamos políticas para evitar esto, pero luego no hay dinero para pagarlas, nunca se van a aplicar.
¿Son los jóvenes más, menos o igual de machistas que otras generaciones?
Yo no me atrevería a decirlo rotundamente. Lo que sí que afirmaría sin ninguna duda es que entre los jóvenes hay muchísimo machismo todavía y que esto no debería ser así, pero realmente lo es. Y ahí la solución pasa evidentemente por la educación y por el fomento de la coeducación, para que desde muy pequeños se les explique lo que es el machismo y por qué no deben ser machistas. Y también pasa precisamente por la visibilización, porque muchas actitudes que hasta ahora eran normales se desnormalicen y no se permitan.
Gracias, Nahua Alba, por haber atendido a Boulevard de Radio Euskadi. Le dejamos que vuelva al hemiciclo.
Es que ricas que vais.